¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 11 de enero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Ahorita que traigo voz, porque en cualquier momento se me rompe, yo se lo digo, traemos un problemita de la garganta muy fuerte que no tiene nada que ver con COVID. Se lo aclaro, porque si así fuera se lo digo y punto. Pero el tema es que nos dimos una enfriada anoche. Más adelante le platico de qué se trata. Hoy la charla es con, como todos los martes, con el pibe Verdirame. Está muy buena porque platicamos, para sorpresa de muchos, 10 minutos. El tema fue Lilini, el técnico de Pumas. ¿Por qué? Porque Pumas sacudió ayer 5-0 a Toluca. Porque Pumas, pues, con este técnico ha dado de qué hablar. Y porque Sergio Verdirame trabajó muy de cerca con Lilini en lo que fue Morelia. Y nos da mucha información, nos da mucha luz el pibe de lo que es la persona, personalidad y el trabajo de este técnico de Pumas. Y pues por ahí futureamos de lo que puede venir más adelante para él una vez que termine su ciclo con los Tsunamitas. Entonces está muy buena la plática. Y luego pasamos a nuestro tema favorito, que es el vascómetro. El vascómetro es el seguimiento del trabajo, de las buenas, de las malas, de las tarugadas, de los aciertos del internacional e inconmensurable técnico rayado Javier Aguirre, que debutó pues con un empate a cero y debutó con su primera gran mentira, gran excusa, que casi dice que tiraron como 30 veces al marco. O sea, esa ni en su casa se la creen, señor Aguirre. Pero ahí está, el pibe Verdirame. Si usted cree que esto es personal, pues no. Porque usted va a escuchar el argumento de Sergio Verdirame desmenuzando lo que es una llegada, lo que es un tiro a gol y lo que es una aproximación realmente de peligro de gol. No les cuento más. Vamos a la plática con nuestro gran analista y amigo Sergio Ariel Verdirame. Bien, es martes y los martes toca con el pibe Verdirame, que pues esperamos todo marche mejor en la salud de algunos familiares que tienes ahí enfermitos, pibe. Pero como hablamos ahorita largo y tendido fuera del aire, esto en cuestión de días habrá pasado. Te mando un abrazo.
Igualmente, Mario. Sí, esto es cuestión de días, pero bueno, uno por protocolo se aísla un poquito, pero gracias a Dios está todo bien, y sobre todo la gente que dio positivo en la familia la está llevando muy, pero muy bien.
Dale un abrazo a todos de mi parte, por favor, de parte de mi familia.
Gracias.
Porque Mario, tú a tu vez has estado muy pendiente de la salud de mi madre, entonces a mí me corresponde también.
Muy contento que esté mejor.
Sí, gracias. Jornada 1, pibe. Yo creo que 17 goles en 7 partidos hay que agradecerlos, porque la verdad yo no me esperaba una jornada 1 tan aceptable, por llamarlo de alguna manera.
Sí, bueno, lástima lo que nos tocó ver acá con el Monterrey.
Ahora vamos allá.
No, pero te quiero decir antes, coincido contigo, por ejemplo, a mí me gustó mucho ver a Chivas. Yo sé que fueron 5 minutos de un aluvión, pero un Chivas que reencontró el gol. Lo de anoche de Puma me parece fantástico, porque vapuleó al Toluca. Muchos le echan la culpa al tema del COVID, al tema que Toluca tenía muchos jugadores fuera, pero Puma le ganó muy bien. Y después sí, hubo partidos interesantes, partidos reñidos. Vamos a ver cómo sigue este campeonato. El pasado, ¿te acordás que decíamos que había sido lo peor en eso?
Sí. Ahora, a mí me llama la atención esta goleada de que se lleva Ambriz, y le voy a poner nombre y apellido. Se la lleva Ambriz porque cuando un equipo se te está desangrando en la cancha, un técnico debe de hacer algo por despertarlos o por tapar las fugas. Pero ayer Pumas no le metió 7 u 8 de milagro al Toluca.
No, a ver, coincido, Mario. Es que la hemorragia hay que taparla. La hemorragia no la podés decir que te deje de sangrar. Y ayer, en vez de tapar la hemorragia, quería corregir como sí, dando un aspecto de que voy a ir en busca del resultado. No, ya no había forma. yo coincido, el primer tiempo no era para 1-0, el primer tiempo era para 3 o 4-0, y él nunca se preocupó por parar esa hemorragia, que la verdad, si es lo que demostró en la fecha 1, va a ser de los equipos que va a sufrir mucho en el torneo.
Aunque hay que recordar que el equipo de Haaland, el torneo pasado, arrancó con un 0-4 en Pachuca. Digo, no es lo mismo, pero pues a veces te cae muy bien un cachetadón bien temprano, aunque sea muy grosero, como para, pues por sí solo sea un regaño al orgullo de los jugadores, aunado al regaño que hoy lunes debe de estar, hoy martes deben de estarse llevando los jugadores de Toluca en el entrenamiento, porque es vergonzoso iniciar un proyecto nuevo con un técnico nuevo y regalarle una actuación la más mala que ha tenido Toluca en muchísimo tiempo. Y esto pues es una muy mala bienvenida para Ambriz de regreso a México.
Comparto, porque si voy a analizar el partido, era un partido para 7-8 goles, y estamos hablando en un fútbol actual, en un fútbol de mucha dinámica, de que todos corren, todos meten, que esos resultados ya no se dan. Y ayer te hizo 5 goles un equipo quizás de los planteles menos fuertes del fútbol mexicano. Yo lo pongo entre los 5 planteles más débiles. Sí. Pero hay que ya hablar de Andrés Lilini, ya hay que darle el mérito a Andrés Lilini. Yo lo conozco a Andrés, de trabajar en Morelia con él, es un muy buen, yo no puedo decir un muy buen estratega, porque cuando a mí me tocó como director de Fuerzas Básicas, pero es un gran profesional. Y lo que me está demostrando ahora es que también es un gran estratega. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo conocí en la faceta de director de Fuerzas Básicas y era extraordinario, muy metódico, muy profesional. Y ahora lo veo en esta faceta de director técnico y la verdad que el equipo me convence con muy poco nivel de futbolistas.
Dos cosas. La broma de anoche se la llevó Fabián Stay. Le preguntaron, siendo ex toluqueño, ex americanista.
Claro, y es hincha del Toluca.
Sí, y le dijeron, ¿qué pasó con el Toluca? Dijo, nos afectó la altura. Y la otra de Lilini.
La altura de Brasil.
La altura de los Pumas, porque les pasaron como si fueran los de Caviño. Oye, y la otra. Me llama mucho la atención esto que me comentas de Lilini, porque pocas personalidades que yo conozca en el medio han trabajado con Lilini y lo han conocido. Para empezar, Lilini no representa la edad que tiene. Yo lo veo más golpeado que la edad que tiene. Yo soy mayor que él, imagínate. Y segundo, ¿cómo es en se nota un tipo muy noble?
Es muy buena persona, muy obsesivo del trabajo. Él es del estilo, perdón, hay que salvar las diferencias, ¿no? Pero esos tipos obsesionados como el Loco Bielsa, muy metódico, muy, muy analítico de las cosas. Yo me acuerdo que él, dentro de lo que podía en Morelia, analizaba los videos de los partidos en las inferiores, pero cuando tú sabes que no todos los directores de Fuerzas Básicas hacen eso, ellos ven el partido y hasta ahí queda. Yo me acuerdo haber entrado a la oficina de André y estar viendo partidos de la sub-20, la sub-17. Tiene metodología de trabajo muy el estilo de Bielsa. Ahora en Pumas se ve un equipo que con poco hace mucho.
Fíjate.
Habla muy bien del entrenador, porque es fácil con mucho hacer algo, pero con poco hacer mucho está grueso.
Oye, fíjate que a Lilín le veo un rasgo que no tienen muchos técnicos que podamos voltear a ver en la Liga MX. Es un técnico muy paternalista, porque conoce a sus bebés, hoy ha hecho muchachitos. Él los ha empezado a parar, como cuando tú empiezas a parar al bebito y que quieres que empiece a caminar. Él los ha empezado a parar. Y te digo que muy paternalista, porque disfruta mucho el éxito de sus jóvenes y se nota en los abrazos. Y eso no es fingido, Sergio. Eso te brota.
Ay, me encanta. Lo dices bien, Mario. Él los tuvo a todo en las Fuerzas Básicas, porque él de ahí viene. Yo creo que un gran acierto de Pumas, mira, te lo voy a decir rápido,
Mejía,
es haberle dado la continuidad.
Sí. Y la llegada de Mejía Barón.
Sí, porque Andrés Lilini el primer torneo la rompió, llegó a...
Te me estás cortando, pibe.
Quedaron igual en él, porque sabe que conoce lo que viene de abajo.
Muy bien.
Me gusta lo que hace hasta ahora Andrés Lilini, y lindo comienzo para Puma, para Chivas, para ese equipo. Vamos a ver qué nos depara el miércoles Tigres.
¿En dónde crees que sea más útil Lilini? Una vez que termine todo este boom, porque todos los técnicos tienen un ciclo, excepción del Tuca, que duró un decanato. Por lo general los ciclos de los técnicos en una institución están estipulados en 3 años, año y medio, o si de repente te agarra una mala racha, te dispara del puesto una goliza y ya te fuiste. ¿Dónde le conviene más al fútbol mexicano que se instale Lilini una vez que termine su proceso en Pumas? ¿Regresar a la formación o verlo brincar de Pumas a otra dirección técnica en otro equipo como, pues no sé, a lo mejor Cruz Azul o Querétaro, o alguien que se atreva a... No,
cuando tú... Mira, Mario, cuando tú ya lograste lo que logró Andrés Lilini en estos 2 años,
ya,
yo creo que el salto, ya no vuelves a las fuerzas básicas. Me parece que Andrés ya demostró que tiene la capacidad para dirigir en primera división y dirigir un equipo más ambicioso que Puma. ¿A qué me refiero más ambicioso? Que le puedan traer jugadores de lo que él pide. Me parece que con esto, lo que está haciendo, ya demostró que está listo para dirigir en primera división. No tengo dudas de eso.
Y aparte el brinco en lo económico es muy importante, ¿no?
Por eso te digo, una vez que le agarraste ya el gustito a estar de técnico en primera, es muy difícil, por más que vos tengas la vocación, que vos tengas el gusto de... Pero imagínate que yo te diga, Andrés Lilini, te venís a Monterrey por 200,000 pesos al mes, por decir una cifra.
Sí.
Estoy hablando a dirigir Monterrey. O te quedan las fuerzas básicas de Morelia, bueno, de Mazatlán, por 30,000.
No.
No, y aparte ya le agarraste el gustito, ya empiezas a conocer lo que es analizar los partidos con rivales, no las fuerzas básicas, donde son desconocidos. Acá sí. Le pones nombre y apellido desde el día uno. Acá analizás quiénes son los que te cabecean, quiénes son los que sufren, quiénes son los que no. Porque vos cuando analizás un partido de fuerzas básicas, a mí me tocó cuando estuve en Colón, y muchas veces, o el 99% de las veces, no le pones nombre a los jugadores. Mirá, okay, el alto ese que juega en la central de Monterrey. Es la realidad.
Así
en cambio, en primera división, vos decís, mirá, hay que marcar a Funes Mori, sí, pero me parece que Monterrey, donde le duele que lo ataquen, es por el lado de Vega, la espalda entre Moreno y Vega. Entonces ya le pones nombre a apellido. Ya una vez que agarraste el gustito a eso, más una parte que vos y yo entendemos que es fundamental. Hay gente que no entiendo, que dice, no, es que no es todo el dinero. Bueno, entonces vengan a trabajar a mi negocio gratis, sino todo el negocio. Es que la verdad.
Eres bravo.
Mario, es que lo escuché ahora con Katy Martínez.
Sí, claro, claro.
Es una chica que, a ver, tiene el derecho en la vida a ir a progresar.
Pero claro.
Creo que Lilini tiene ese derecho, que nadie se puede enojar en Pumas con él. Creo que Pumas tuvo el gran mérito de aguantarlo y de llevarlo al estrellato, a la fama, como le quiera llamar.
Sí.
Pero él lo hizo extraordinario y hoy me parece que ya merece. No te digo en este torneo o el que viene, como vos decís, los ciclos son de 3 años y todavía ni lo cumple. Vamos a suponer un año más en Puma y después pegar el salto a un equipo grande y a ganar un dinero que hoy seguramente no está ganando en Pumas.
¿Qué es lo que más recuerdas tú de tu trato con Lilini? Porque quiero aprovecharte todo lo que pueda en el tema, que no lo tocamos muy seguido.
No, yo no lo he hablado esto. La verdad que es un pibe extraordinario. Eso destaco. Primero lo profesional que es.
Ajá.
Porque Morelia siempre fue muy profesional. Cuando le pedíamos referencia de un chico, nos la traía detallada, como debe ser, no así que te agarra el teléfono, como pasa en otro lado, y te dice, juega bien, tiene buenas cualidades, tenelo ahí, velo. No, él te daba los pros, los contras. Y me acuerdo de un chico, no me acuerdo el nombre, pero que hablamos con él y nos dijo, mira, adelante de este chico en el proceso van estos dos, y le atinó. Porque eso es importante, ¿no? No porque el técnico te diga, mandame a Mario Ortega, si yo pienso que en el proceso está adelante de Mario Sergio.
Yeah.
Yo te voy a intentar como director de fuerzas básicas mandar a Sergio.
Yeah.
Pero no por un interés personal, porque así creo que va el proceso.
Sí.
De mi trabajo o lo que yo he hecho desde que llegué a la fuerza básica. Me gustó la manera de él de trabajar y se ve reflejado ahora en primera división.
O sea, tiene una parte ética muy marcada.
Es que hoy necesitamos gente de esa, Mario. En fútbol donde todo es negocio,
sí,
donde todo es
queda qué bueno.
Bien. Y a mí lo que nunca me gustó eso, de quedar bien en el sentido en lo futbolístico. O sea, a mí alguien me dice, tal jugador te gusta, y a mí no me gusta, yo te voy a decir, Mario, no me gusta. Y hay tipos que trabajan en fuerzas básicas con tal de quedar bien con la institución. Sí, sí, este ya está listo para jugar, o este ya... No, las cosas hay que decirlas, las cosas hay que afrontarlas. Y me parece que hay entrenadores que por quedar bien lanzan a chicos a primera división y después lo terminan quemando. Y esa parte me gustó de Andrés Lini, que él siempre era muy sincero y muy honesto en el sentido de decirte, mira, este está listo, este no está listo, para él. Ojo, siempre aclarando que es para él.
¿Sí?
Porque no es el dueño de la verdad, pero eso te demuestra que es un tipo que está trabajando y lo entiende.
Ahora, habrá que ver cómo sería la vida de Lilini ya dirigiendo a mayorcitos, a jugadores con mucho cartel, porque ahí tendría él que ganarse la admiración de ellos. En caso contrario, en Pumas todos lo admiran, porque ya los ayudó a crecer, los les dio la confianza. Oye, el debut de este muchacho Rubalcaba anoche, ¿quién no lo quisiera, no? Entrar, debutar y la primera pelota que tocas, gol.
Sí, sí, bueno, son debut soñado, como el otro día el hijo del técnico del Porto.
Sí.
Lo meten en un partido que van 2-2 y hace el 3-2. Esos son debut soñados, pero vos dijiste una gran verdad. Él tiene la ventaja que conoce a los chicos y eso es importantísimo.
Lilini tiene 23 ganados de 65 partidos dirigidos con Pumas, te dejo ese dato. Cerramos.
Buen número.
Cerramos.
Buen número porque es Puma, hay que recordarlo.
Sí, cerramos porque nos falta hablar del tema más importante. Digo, Tigre no podemos tocarlo porque todavía no entra en acción. Salvo quien está enfermo, la bronca con Carioca, que si se va, que si se queda, que si lo van a sentar, que si algo se rompió, te escuché hace rato. Pero, Aguirre, vamos a entrar al mundo maravilloso de Javier Aguirre, así como si estuviéramos cruzando la puerta de Inelandia. ¿Con qué lentes, no sabes tú la marca de los lentes con los que ve o con los que su asistente ve las estadísticas al final del partido, pibe? Porque
yo sí sé la marca y es la marca lo que a mí me conviene.
¿Así se llama la marca?
Sí, porque a ver, qué bueno que escuchaste y que coincidimos, Mario.
Sí.
No puede ser que la estadística la vean ellos solos. 25 tiros nunca fueron en el partido.
No, no, claro.
Nunca existe esa estadística.
Yo jamás había escuchado una descripción tan matona como la que dijiste hace rato. Ahora resulta que si yo le tiro al portero de medio campo y el tipo la mata con el pecho, ¿eso cuenta como gol, como tiro a gol? No me vengan a llorar con esos ojos, o sea.
Para el entrenador, sí. Yo te voy a decir una estadística que vi que él la toma en cuenta y que la analizaba el otro día porque me lo platicaba alguien, que son estadísticas que sacan los cuerpos técnicos actuales, que son las estadísticas que a ellos les conviene. Si hay un rebote en el área, yo pateo, le pega al central.
Sí.
La pelota se desvía, vuelvo a patear, le pega al lateral, se vuelve a desviar y pateo y le pega al central, cuentan como 3 tiros a gol. Ninguna pelota llegó ni siquiera a destino de gol.
Claro.
Entonces, fácil. Yo siento que ellos... Imagínate que yo termino un partido y que Mario Ortega, periodista, venga y me haga una entrevista y me diga, ¿cuántas veces pateaste a gol? Yo lo más normal, que diga, Mario, acaba de terminar el partido, no tengo ni idea.
Es que también lo dijiste, pero claro. A Javier, es imposible.
Alguien del cuerpo técnico le dice, mira, Paco, te van a preguntar esto, te van a preguntar el otro. Vos matalo con que no hicimos gol, pero llegamos 25 veces. A ver, yo vi el partido, Mario, 2 veces. No siempre lo veo 2 veces,
yo
claro.
Sí, sí.
Yo soy de los que veo una vez el partido, pero esta vez estoy en mi casa, estoy encerrado. Y que lo voy a volver a ver domingo a la mañana. Sí. Estaba en el canal que dan el partido, la repetición.
Fox, sí.
Y lo vi. Todas las jugadas, más claras de Monterrey, que para mí fueron 9 en total, 8, 9, hubo 6 que fueron a pelota parada.
Y eso te habla de una falta de trabajo, adelante.
No, claro, a ver, la pelota parada cuenta, es como los goles de penal, vale.
Sí, sí, sí.
Y yo quiero que hagan goles a pelota parada, pero no me vas a decir que un equipo propuso o un equipo fue muy superior al rival cuando de jugadas limpias nada más hiciste 2 o 3 jugadas de gol en 90 minutos. Las otras fueron pelotas paradas y te las puedo enumerar. Una que le da Campbell a Dubán. No, al revés, gana Campbell, gambetea, tira al centro, es una pelota parada. Tiro libre por Chito, pelota parada. Un cabezazo de Monte, un cabezazo de Moreno. La última, faltando 2 minutos, 1 minuto, fue una pelota parada, que quedan
sí.
el área chica, la remate y la sacan de la línea. Y eso nunca lo escucho decir al Vasco. Por eso te digo que está rara la estadística del Vasco.
¿No te parece?
Este seguramente son marcas lo que a mí me conviene.
No, exacto. Voy a ir a buscarlos ahora. Sí, sí, a ver si los tienen aquí en los puesteros. Porque son declaraciones muy baratas, muy baratas. Por eso los voy a buscar en los puesteros, esos lentes. ¿No te parece que Javier Aguirre, con sus 60 y no sé cuántos años tiene, 63, 64, que no son muchos los que me lleva, por cierto, está mostrando mucha inmadurez ante la crítica, porque se defiende, en lugar de aceptar y en lugar de agachar un poco la cabeza y decir, sí, estamos en deuda, no está funcionando el equipo, y discretamente tirarle la pelota a los jugadores que no están en su mejor nivel? Y a veces tú entrenas y puede ser que entrenen muy bien y puede ser que tengan un método europeo que no vemos, pero puede ser que en el partido haya muy poca instrucción táctica o haya muy poca voluntad, porque yo sigo sin ver a Vergara, como lo adelanté. Yo me mojé y dije, este Vergara no es mejor que Dorlan, en sus mejores picos de Dorlan, y tiene ya torneo y partidos y no le vemos un partido ni de 60 minutos.
Al mejor Dorlan ni cerca.
Ni cerca. Ahora, Maxi raya entre el 7 y medio y 8, entre el 8 y 8 y medio. Jansen debió haberse ido hace ya uno o dos torneos.
Coincido.
Entonces, pues si a eso le agregas la labia de Javier Aguirre, más tres o cuatro.
Memoria anda en un nivel bajo, imagínate. Y así podemos ir sumando. Yo creo que no todo es culpa de Javier.
De acuerdo.
Pero él también tendría que hacer otro tipo de análisis. Eso de llegar a la conferencia de prensa sabiendo o queriéndome vender un número que no es, esa parte no la voy a entender nunca. Porque él dice, el número es irrefutable, acá está. Sí, el número está en una estadística,
sí,
según la aplicación que tenga y según cómo quiera ver el partido. Yo vi el partido y el 25 no existió. Porque te vuelvo a repetir,
sí,
una estadística. Mira, una vez antes que no se usaban la estadística, Mario, sí, no me olvido más, un técnico que yo tenía en Argentina siempre me decía: yo prefiero un jugador del medio para adelante. A mí me pedía mucho que arriesgara. Me dice: nunca te voy a sacar. Si de 10 pelotas arriesgas las 10 y me perdés 8 y me haces 2 buenas, es mucho mejor que el que de 10 me da las 10 bien, pero me la da para atrás. Porque yo como extremo también, si me da la pelota al pie,
claro,
yo te la toco atrás para el lateral izquierdo, de 10 pelotas voy a asegurar 10. Pero ¿qué es más productivo? Si de 10 encaro y largo 2 centros de gol, donde uno termina en gol y el otro pegó en el poste o se fue al lado. El técnico va a querer lo segundo. Bueno, Javier Aguirre parece que lo que quiere es que la estadística al final del partido diga, batié 25 veces y no hice ningún gol.
Ahora, para terminar, tú, Zurdo, está Monterrey a 15 minutos del Mundial de Clubes. Está Necaxa, Cruz Azul y luego agarran el avión. Cuidado que... Cuidado, perdón.
Y a nada está ya del Mundial.
Ah, sí, a nada. Cuidado que pueden dejar, como cuando te sales deprisa de tu casa, que no arreglaste tu cama, que no lavaste los trastes. Puedes regresar y puede encontrar un tiradero de torneo, porque puedes tener un muy mal arranque de torneo. Y aparte puedes venir de un pésimo torneo de clubes mundial. Porque yo quiero saber tu presentimiento a menos de un mes del debut de Monterrey, o no sé cuánto falten, mes y días, no sé. Pero esto no pinta nada bien. A menos que me digas que al Monterrey le pase el mismo fenómeno que a la selección mexicana, que suele llegar con momios muy, muy contrarios, muy opuestos,
muy desfavorables.
Y a la mera hora
se... lo del Monterrey en la CONCACAF.
Exacto.
Puede ser.
Sí, que se motiven de repente y que les salga el factor psicológico, los haga elevar su nivel de la noche a la mañana, y que por ahí logren por lo menos llegar al partido con Palmeiras, que yo creo que no hay opción ahí, porque no veo.
Se va a llegar. Yo creo que va a llegar por todo lo que se habla del equipo, del primer rival de Monterrey, de que trae problemas, de que no ha jugado. Pero yo también quiero ver cómo pierde, si es que pierde, o cómo gana contra Palmeiras.
Sí.
Porque sería lindo poder ver un Mundial de clubes como el último que hizo Tigre, o como el que hizo Monterrey,
sí,
el día que perdió con Liverpool. Porque ese día del Liverpool para mí dio una de las mejores actuaciones, si no la mejor, en mucho tiempo.
En su...
cualquier rayado se tiene que sentir orgulloso.
Pibe,
que le jugaste al mejor equipo del mundo al tú por tú y perdiste 2-1 al final.
Pibe, yo te lo digo. Yo estoy en el fútbol en Monterrey 20, 30 años antes de que tú llegaras. La actuación que dio Monterrey ante Liverpool es la mejor actuación que Monterrey ha dado en su historia.
Claro, claro, ni lo dudo, Mario.
Totalmente.
Yo eso no lo pongo en duda.
Totalmente.
Lo único malo que el resultado final te indica que no ganaste.
Sí, no, 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 no.
Para mucha gente dice, prefiero nombrar otro partido, pero ese es un partido histórico.
No, no, bueno, podemos poner el amistoso contra Real Madrid y le ganaron, pero era una cáscara. Podemos poner partidos.
No se compara, no se compara.
Sí, no, no. El que dieron contra Liverpool fue ponerse a la altura 90 minutos del mejor equipo del mundo. Pibe, hablamos el viernes, ¿te parece? Para darle una refrescada a los pronósticos.
Perfecto, Marito.
Te mando un abrazo, discúlpame.
Abrazo, abrazo, saludos.
Chao. Una disculpa, anoche nos enfriamos, andamos por Villa Santiago y me bajé a darle de comer a unos perritos que tenemos allá. Son 3 perros que están solitos en una quinta, y los vamos a alimentar una vez a la semana. Y me bajé así, sin el chaquetín y me enfrié. Esa es la verdad. Traigo la garganta muy, muy tocada. Pero fuera de eso estoy como billete de $100. Estoy muy bien. Nadie se apure de nada. Ni supongan nada. Si tuviera yo el COVID, yo les digo, estoy con COVID y no pasa nada. Pero lo mío es que tengo la garganta de muchos, muchos años. La tengo muy delicada. Pero bueno, ahí quedó la plática con Sergio Verdirame. Ya hablaremos el viernes de cómo le fue a Tigres con Santos, para que la gente de Tigres no se sienta excluida del programa. No quiero, aunque a veces corro ese serio riesgo, no quiero que parezca que el programa está tendenciosamente diseñado para hablar de Monterrey, para tirarle al Monterrey o para hablar bien de Monterrey. No es así. Es más, de hecho, yo creo que Tigres va a tener mejor torneo que Monterrey. Yo a Aguirre lo traigo súper atravesado. Me ha decepcionado muchísimo. No tanto, porque yo ya esperaba más o menos esto. Pero, perdón, le estoy marcando a Verdirame. Perdón, déjame cortar este archivo y ahorita sigo hablando con ustedes. Es que le marqué a Sergio Verdirame sin querer, con el codo, le aplasté al celular y se fue la llamada y no lo quiero más molestar más porque él anda ahorita en unas cosas de negocios, como él dijo. Así es la jornada. Uno entregó el 2-0 de Pachuca sobre San Luis, el 2-1 de Necaxa cayendo ante Juárez, el 1-1 de Puebla y América con el papelón de Solari, el desastroso 0-0 de Monterrey con Querétaro, perdón, pero es el término que a mí se me ocurre decir, un desastre, empatar con Querétaro en la jornada 1 contra una de las nóminas más baratas del fútbol mexicano, pero en fin, ¿será que no está tan barata y será que la de Monterrey no es tan cara? Cruz Azul le ganó 2-0 a Tijuana, buenos 30 minutos de Tijuana, buen segundo tiempo Cruz Azul y ahí fue la historia. Chivas ganó 3-0, me da mucho gusto, para ver si agarran una rachita inicial que les permita amasar unos 15, 18 puntos en los primeros 7, 10 partidos y así ya estén asegurando la liguilla. Ya más adelante se verá a la hora de los catorrazos qué traerían en esa fase final, pero es importante que Guadalajara tenga un buen arranque si es que quiere forjar un torneo de por lo menos un octavo lugar. Pumas ayer le puso una descalabrada tremenda a Toluca. Me dio muchísima pena por el Cepillo Ambriz. Sabe que yo soy pro Cepillo Ambriz. Y no, profe, no juegan a lo mismo Javier Aguirre y Ambriz. Yo nunca vi jugar a un equipo, y se lo digo con todas sus letras, don profesor Enrique, porque yo nunca vi jugar a un equipo de Javier Aguirre como jugó el León de Ambriz. Así es que no juegan a lo mismo. y por un partido inicial, pues no vamos a ponerlos en la misma mesa a Javier Aguirre ya. Al menos en mi opinión, ¿eh? Usted puede opinar lo que quiera. La jornada 2 trae el Querétaro Pumas, Necaxa Monterrey. Estos son el viernes. El sábado Atlas San Luis, Tigres Puebla, Cruz Azul Juárez, Tijuana León, Toluca Santos y Pachuca Guadalajara, con el consabido León Atlas el miércoles a las 21 horas, partido pendiente de precisamente esta fecha número 1 que todavía no termina. Esto es mañana con el Santos Tigres, como ya dijimos. Déjeme buscar rápidamente las efemérides del día de hoy. Hoy cumpleaños Alfonso Arau. Alfonso Arau es un actor, director, que inició como bailarín. Yo recuerdo, cuando muy niño, haber visto películas donde salen Sergio Corona y Alfonso Arau. Eran los grandes bailarines de México. Y luego ya creció el señor y pues lo vimos por ahí en algunas películas de mediano presupuesto y de mediano éxito. En este pueblo no hay ladrones, El Topo, ¿qué más? La Pandilla Salvaje. Pero luego tuvo que llegar una obra maestra de la sátira política, una de las dos mejores películas que yo recuerde de sátira política que se han hecho en el cine mexicano. Una de ellas es Calzón sin Inspector y la otra, como siempre lo he dicho, Las Fuerzas Vivas. Esas dos películas, les juro que, bueno, Calzón sin ya la compré, pero la que no puedo encontrar es la de Fuerzas Vivas, porque la quiero comprar y tenerla, no sé, en DVD, tenerla en carrete. Es una joya de película. Luego pasó a ser director. Estamos hablando de Alfonso Arau, que nació un día como hoy en el 32. Y dirigió Como Agua para Chocolate, Un Paseo por las Nubes, dirigió Zapata y le puso la voz, para los que somos muy fans de la película El Libro de la Selva, con el doblaje al español, con Tintán, con Luis Manuel Pelayo, le puso la voz a la serpiente K. ¿Se acuerda usted cuando está arrullando a Mowgli? Y lo está hipnotizando y de repente se va a caer del tronco. No te me caigas, le dice. Muy simpático Alfonso Arau, ya es un señor grande, muy grande. Y pues ojalá y viva algunos añitos más. Es un personaje valioso de todo lo que fue el cine mexicano del ayer. ¿Qué más? Pasa que no traigo los lentes puestos. De como hoy nació esta Consuelo Duval, me acabo de acordar, si mal no recuerdo, ella nació, es menor que yo, 8 años, nació en el 6-9, 8 años menor que yo, nació en el 6-9, le digo porque una vez coincidimos en el lobby de un hotel, aquí en, más bien en el Crown Plaza, y pudimos conversar 15, 20 minutos. Ella recién había perdido un bebé y me acerqué a dar el pésame y un abrazo, y lloró conmigo, y ya después de que lloró se limpió todo el rímel y todo, y como si nos conociéramos de toda la vida. Una mujer en ese momento despampanante, es un cuerpazo, una mujer muy guapa, y le digo, platicamos por espacio de 15, 20 minutos, mientras le arreglaba no sé qué situación en el front desk. Hoy está cumpliendo años. Un día como hoy murió el ingeniero, locutor, cómico y actor de radio, cine y televisión, Arturo Manrique Elizondo, mejor conocido como el Panzón Panseco. Siempre he escuchado de este personaje y nunca he tenido una imagen de él frente a mí. Se dice que trabajó por un buen rato, 13 años, con el tío Gamboín, y es oriundo de aquí de Monterrey, nacido el 13 de mayo del 1910, el Panzón Panseco. Se los comento para los que sí lo conocen o saben de él, pero a mí siempre me ha llamado la atención. En el 72, y con esta termino, nació una mujer encantadora, que no es la más bella que hayamos visto en el cine, pero sí es una de las más simpáticas. Ella es Amanda Pitt. Su primer papel importante es en Jack, en la serie de Jack and Jill, a la que le siguen otras como La Ley y el Orden. Trabajó en filmes como 2012, esta película del fin del mundo que acabo de ver 3 veces este fin de semana. En pedacitos la vi 3 veces, o sea que la están pase y pase y pase. No sé si en Golden, no sé si en otro canal por ahí. Donde pasan las encueradas, a un ladito, las pornos, a un ladito el canal que sigue en el cable. Ahí están pase y pase esa de 2012 y la veo por ella porque me encanta. Alguien tiene que ceder, donde sale ahí con Jack Nicholson, con Diane Keaton. Mi vecino el asesino, Melinda. Escribió también una obra para niños que se llamó Commons on Pensacola. No sé qué querrá decir, no sé de qué va el libro, pero pues es para niños. Y hoy está cumpliendo años Amanda Pitt. Y ya me voy porque mi garganta dice, ya párale. Andamos muy afónicos por la enfriada que nos dimos anoche en esa vuelta relámpago que hicimos a Vía de Santiago. Nada más a eso fuimos, a una quinta en donde están los perritos abandonados, al lado de una quinta, para ser exactos. Y desde que tienen meses, ya ahorita ya tienen 3-4 años, pues ya son como nuestros hijos, pero no me los puedo traer para acá, porque aquí está el príncipe Tatú y ese no acepta competencia. Y aparte, pues, ¿qué hacemos con 4 perros en la casa? Entonces tengo 3 allá y 1 acá y así está la cosa. Es cuando uno quiere adoptar, adopta y no hay pretextos. Bueno, pues, martes, mañana el partido de Tigres. A cruzar los dedos para que usted permanezca, pues no le voy a decir inmune porque todo nos va a tocar el COVID tarde o temprano, pero que si nos pega, que nos pegue así suavecito como está haciendo la constante con todos, ¿eh? No hay que alarmarse. Cambiemos un poquito el término COVID por gripa, cambiemos, nada más así. Perdone la tontería que voy a decir, pero imaginemos que estamos en una etapa de mucha gripa, en donde todos vamos a tener, a algunos se les va a complicar y se les va a hacer neumonía, y es lo mismo, ¿sí? Además hay que pensar con un poquito de optimismo, en que si nos da, nos cuidamos y en una semana, 10 días estamos fuera. Nada de pánico, por favor. Abrazo de gol, hasta mañana, cuídese mucho.